Cuenta la historia que un 15 de septiembre de 1811, un nuevo golpe depuso a la poderosa y numerosa familia Larraín, que hasta allí controlaba todos los poderes del Estado, y creó una nueva junta integrada por Bernardo Higgins, Gaspar Marín y un José Miguel Carrera, quien con solo 27 años se convertía en presidente de la misma.
En agricultura. Cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos en esta jornada, en este primer domingo, sí señor, primer domingo de este año 2022. En pleno verano, o inicio del verano, arranque de vacaciones para muchos. Felicidades y con envidia los saludamos, y otros tendrán que esperar la segunda quincena o ya mirando el mes de febrero. Lo concreto, que ya estamos en un nuevo año y esperamos que todo lo que usted haya deseado al momento de planificar, pensar, proyectar este 2022 para sí mismo y todo lo que haya deseado a sus seres queridos, amigos, en fin, en el abrazo año nuevo, se cumple en la medida de lo posible. Imposible que se cumpla todo, pero en la medida de lo posible uno siempre dice que sea mejor que el año que nos acaba de dejar. En este arranque, ya lo contábamos en la introducción, vamos a hablar de este nuevo golpe de Estado, el segundo de 1811, el segundo que va a dar José Miguel Carrera, pero aprendiendo de los errores del primero, donde da el golpe, pero los beneficios del mismo se los llevan otros, ahora se va a cuidar que los beneficios de ese golpe se los lleve él, y así va a ser. De eso les comentaremos hasta casi las 10 de la mañana, si usted nos está escuchando en este horario matinal. Y antes, como es habitual, vamos a ir con algunas efemérides de la historia universal que recordamos a partir de un día como hoy o incluso de un día como ayer. Hoy día estamos a 2, ya le vamos a contar una fecha que tiene que ver con un 2 de enero. Pero antes le vamos a contar algo que se recordó y que es bien curioso, ¿eh?, el día de ayer, y que tiene que ver con la isla de Cuba, que son dos efemérides muy importantes para los cubanos y que marcan inicios y fines de épocas, y ambas tienen lugar un día primero de enero. Vamos a ir con orden cronológico en cuanto a los años, porque la fecha calendaria mensual es la misma, primero de enero. Nos vamos a ir al primero de enero, pero del año 1898, vale decir, estamos en los dos últimos años del siglo XIX, cuando aquel siglo se estaba acabando. Ese día, estamos hablando del primero de enero de 1898, se va a recordar el fin del dominio español en Cuba. Miren lo diferente, ¿eh? Cuba es parte, evidentemente, de los procesos independentistas de la América Española. Nosotros estamos hablando, y lo haremos en este capítulo, del proceso independentista nuestro, del proceso independentista chileno. Pero fíjense dónde estamos nosotros. Estamos en el siglo XIX, pero con un siglo XIX que estaba comenzando en el año 1811. No estamos estacionados con el gobierno de Carrera que vamos a hablar, el inicio del gobierno de Carrera que vamos a hablar hoy. 1811. Y cuando hablamos del proceso de independencia cubana, la culminación en este caso, estamos hablando de 1898, es decir, al otro lado del siglo, más de 90 años después o alrededor de 90 años después de diferencia, porque el dominio español en América no culminó con el fin del dominio español en la América del Sur, no culminó con los procesos independentistas nuestros, argentinos, peruanos, bolivianos, qué sé yo, venezolanos, ni el mexicano más en el norte, ni de la primera república centroamericana posteriormente, sino que se mantuvo ese dominio español en el Caribe y fundamentalmente en las islas de Cuba y en la isla de Puerto Rico. Y en el caso de la isla de Cuba, el proceso independentista iniciado por Martí, por Maceo, por aquellas figuras trascendentes de la independencia cubana, se va a coronar básicamente, porque la primera intentona va a fracasar, con el ingreso de Estados Unidos. Poca gente lo sabe, ¿eh? La independencia cubana, independencia de España, tiene gran relevancia la aportación decisiva de Estados Unidos. Estados Unidos no quería tener una colonia española, una colonia europea, ahí muy cerca de su frontera, muy cerca de la Florida, y va a participar. Hay un incidente de un buque estadounidense, el Maine, que todos dicen que fue arreglado para tener la excusa de entrar en la guerra. Una vez que entra en la guerra, que no la vamos a contar porque no tenemos el tiempo, se va a provocar el resultado de la misma, de la intervención estadounidense, y va a cambiar el poder, el peso del poder, desde los cubanos reforzados con Estados Unidos, y se lo quitan a los españoles. Y ese día se va a arriar la bandera española y se va a izar esta bandera. Claro que va a haber un dominio estadounidense que se va a extender hasta comienzos del siglo siguiente. Eso es el primero de enero de 1898. Pero el primero de enero, y nos vamos a ir, fíjense, al año 1959, también se va a producir otro hecho que va a marcar a la isla cubana, y que es un hecho bastante más contemporáneo y cuyas consecuencias se mantienen hasta hoy. Ese día, el dictador cubano Fulgencio Batista va a huir de La Habana con el avance de las fuerzas castristas, las fuerzas de Fidel, en este caso, y el movimiento que él encabezaba, cuando ya se habían apoderado prácticamente de todo el resto de la isla, van a llegar a La Habana, o se van a aproximar a La Habana. Esto va a significar el derrumbe del gobierno existente, la huida de Batista, que lo va a hacer a la República Dominicana, y 7 días después, el día 8, las fuerzas de Fidel, con él a la cabeza, van a entrar triunfante a La Habana, iniciando un proceso, un sistema y un régimen que, como usted sabe, se extiende hasta el día de hoy, con otros nombres, pero con acentos muy, muy similares. Así que miren qué importante el primero de enero para la historia cubana, como marca dos hitos bien, bien importantes. Nos vamos a ir ahora, a los minutitos que nos quedan en esta primera parte de efemérides internacionales, nos vamos a ir al día 2 de enero. Ahí nos vamos a ir más atrás, al año 1492. Este año, como uno desde el colegio lo tiene en la cabeza, porque es el año del descubrimiento de América. Bueno, y tiene que ver también, porque Colón estaba esperando que se produjiera este hecho, para venderle su idea a los reyes de España de venir, de viajar, no a América, porque no tenían idea que existía ese continente, de viajar al Asia en este caso, es decir, viajar hacia el oriente navegando hacia el occidente, para el otro lado. Esa era la idea macro de Cristóbal Colón. Pero los reyes católicos en ese momento, cuando él fue la primera vez, estaban preocupados de otra cosa, de expulsar a los moros, como le llamaban a los árabes, de España. Esto se... 8 siglos más o menos estuvieron dominando gran parte de España, luego, claro, fueron retrocediendo, llegaron al sur de España, a Andalucía, lo que es el estado del Al-Andalus. Ese es el nombre original en árabe que nosotros, y posteriormente se españolizó y quedó en Andalucía. Ese día, el día 2, se va a producir la capitulación. ¿Qué es una capitulación? Es una rendición, pero una rendición pactada, en donde Boabdil, el emir de Granada, va a salir y va a entregarle simbólicamente las llaves de la ciudad a los reyes católicos. Es decir, va a admitir su rendición de Granada, que era el último punto del dominio árabe. No le quedaba nada más ahí en el sur de España a los árabes, a Boabdil. Y se cuenta que la madre, muy enojada, le dijo, porque Boabdil lloraba cuando le entregaban las llaves, no sabemos si es verdad o esto, o es una compensación de carácter literario a la historia, pero que la madre le había dicho, llora, llora como una mujer por lo que no ha sabido defender como un hombre. Eso fue el 2 de enero, y no nos queda nada, nos dicen, simplemente vamos a señalar que un día 5 de 1919 se va a fundar el Partido Obrero Alemán. ¿Qué me importa a mí, dirá usted, el Partido Obrero Alemán? Fundado por Anton Drexler. Resulta que ese partido, y una historia apasionante esa, porque tenemos el tiempo, que era un partido pequeñito, nacionalista alemán, cuando terminó la Guerra Mundial, Alemania derrotada, humillada luego del Tratado de Versalles, hay una rabia contenida en los sectores nacionalistas, y va a recibir un espía, porque el ejército espiaba todos estos partidos nuevos, porque había habido una revolución, quería saber qué pasaba, qué camino iban a tener. Y este espía empieza a escuchar la idea de este partido, y le van a gustar la idea de este partido, y de hecho va a intervenir en una asamblea muy pequeñita, porque se juntaban en sectores bastante, eran partidos que no tenían más de 30, 35 miembros, bastaba con un café para reunirse, o cervecería en el caso, porque era en Bavaria, en Múnich, y este espía le va a gustar, va a intervenir con una oratoria que los va a dejar a todos callados y admirados. Y este espía se llamaba Adolfo Hitler, que luego le va a cambiar el nombre a este partido y va a ser el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania. El partido, por supuesto, este sí que es conocido por las consecuencias que iba a tener posteriormente. Yo, para no tener consecuencias, me callo acá y ya vamos a lo nuestro.
Ahora busca al equipo de deportes en las plataformas digitales de Agricultura para escucharnos y también vernos.
Se le va a decir a los clubes europeos, no es fecha FIFA oficial, pero es fecha FIFA.
¿Cuál es la mala? Infantino dijo en septiembre, es fecha FIFA, y los clubes ingleses, algunos derechamente, le cerraron las puertas a varias selecciones.
Búscanos en Spotify como Fanáticos para descubrir y comentar los eventos deportivos más destacados semana a semana. Sigue nuestro perfil y escucha uno de nuestros capítulos. Fanáticos en Spotify, el podcast de Deportes en Agricultura. En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia en este primer domingo del año 2022. Es solamente una digresión, una cápite, algo como se decía antes, ¿eh? Se me quedó algo en el tintero, cuando se escribía con tinta, desde ahí quedó esa frase. En relación al Partido Obrero Alemán y la entrada de Hitler, yo decía que era muy anecdótico y muy interesante, porque él va como espía, escucha lo que dicen estos integrantes de este partido. Y uno de los integrantes hace una declaración, una arenga a quienes lo estaban escuchando. Estamos hablando de Múnich, estábamos hablando de Baviera, este estado, esta región del sur de Alemania, y que con un gobierno socialdemócrata en la capital, Berlín, en la capital de Alemania, ya lo único que quedaba a Baviera era independizarse, era dejar de ser parte de Alemania y tener ellos un gobierno nacionalista propio, apartado de ese gobierno socialista central que estaba en Berlín. Y cuando escucha esto Hitler, ahí se olvidó que era espía, que estaba observando, se olvidó de todo, porque era algo que le parecía aberrante. Él era nacionalista alemán, de una Alemania completa, de una Alemania unida, incluso con la suma de Austria que se iba a producir posteriormente, que él mismo la iba a producir. Entonces, ante esta propuesta de separarse de Alemania, él se olvida de la misión que tenía y se hace parte del debate, se hace parte de la discusión, se levanta, habla y con la labia que tenía los convence a todos de que ese no era el camino, del único camino era una Alemania unida, una Alemania grande, una Alemania poderosa. Y volver a la vieja idea de la gran Alemania, que era base fundamental de las ideas del partido que se iba a llamar posteriormente ese mismo Partido Nacional Socialista Alemán. Bueno, cerrado ese acápite del bloque anterior, vamos a entrar a lo nuestro, pero lo vamos a ir otro desvío, ¿eh? Pequeño, porque a propósito de efeméride, hay una efeméride que es nuestra, por eso la dejé al margen, que tiene que ver con un día como ayer, un primero de enero, que tiene que ver con la llamada firma de la primera declaración, de la primera acta de declaración de la independencia de Chile. Este es un tema bien peliagudo, generalmente para los historiadores, ¿eh? Porque hay posiciones y posiciones. Habitualmente lo que se acepta mayoritariamente es que la independencia de Chile se firma, se decreta, se jura, en fin, en forma paralela, en varias ciudades, y muy importante en dos. Santiago, por supuesto, la capital, hay hasta pinturas que retratan ese momento, y de hecho existe todavía, está en el Museo Histórico Nacional, la bandera que se hizo en ese momento en que se jura la independencia, a la bandera que se le jura esa independencia. Esa bandera, ese trozo material, digamos, existe todavía y que tuvo una historia posterior, fue secuestrada en los años 80, bueno, tiene una historia bien interesante, pero volvió, digámoslo. Y en Talca, ¿por qué Talca? Porque en Talca estaba Bernardo Higgins, que era el director supremo y era la máxima autoridad de esta nación que pretendía ser país, pretendía ser todavía independiente, pero todavía no lo conseguía donde era importante. Una cosa es declarar cosas, que es muy lírico, pero hay que concretarle lo hecho, y lo hecho eran los campos de batalla. Todavía no se había producido la batalla de Maipú, estamos hablando de febrero, la batalla de Maipú es en abril, quedaba todavía unos meses para que se concretara. Y se produce esta declaración. 12 de febrero de 1818. Eso es lo que mayoritariamente se acepta. Pero hay una corriente que dice, no, pues, O'Higgins firma la declaración de independencia no un 12 de febrero. Puede haberlo hecho nuevamente, puede haber ratificado algo, pero eso ya lo había hecho. ¿Y cuándo lo hizo? El primero de enero de ese mismo año, 1818. ¿Y dónde lo hace? En la ciudad de Concepción, porque obviamente en aquel momento Higgins, en su condición de jefe militar, este director supremo, de jefe de la fuerza, estaba allí porque tenía que enfrentar esta contraofensiva realista encabezada por Mariano Osorio, el mismo que había triunfado en Rancagua y que había vuelto a ser enviado por el virrey del Perú para sofocar este levantamiento y terminar con ese éxito inicial que se había producido casi un año antes en la batalla de Chacabuco. Los realistas desembarcaban por el sur, por eso O'Higgins y sus fuerzas, O'Higgins y sus boys estaban esperándolos allá en el sur. Hay todo un sitio en Talcahuano, en fin, una serie de estrategias para enfrentar, para frenar y en lo posible derrotar este avance de los realistas. Bueno, es por eso que a finales de 1817 y comienzo de 1818, O'Higgins estaba allá en el sur y específicamente en Concepción. Y para los historiadores, para algunos, ¿eh?, por cierto, que no es una rama mayoritaria, pero principalmente penquistas que buscan resaltar y realzar a su ciudad en el proceso independentista, que fue muy importante, ¿eh?, el protagonismo que tuvo Concepción en todos esos años, señalan que la declaración de independencia se va a hacer en la plaza de armas de esta ciudad, de la ciudad de Concepción. De hecho, en la actualidad, si uno va al sur, va a Concepción y pregunta por la plaza de armas, lo van a mandar a una plaza que no se llama de armas en este momento, se llama la plaza de independencia. Esa es la plaza central de Concepción, justamente a propósito de este hecho que defienden los historiadores penquistas, que allí lo hizo Bernardo O'Higgins. ¿Por qué lo habría hecho allí, ese día y en ese momento? Y con esta fecha, primero de enero, un primero de enero que tiene un carácter simbólico, ¿eh?, porque es el inicio de un nuevo periodo, es el inicio de un nuevo año. Es un mensaje para que el rival, el adversario, el enemigo en este caso, tenga absolutamente claro que se va a enfrentar con fuerzas que ya han tomado una decisión, que el camino es irreversible y que no se están enfrentando a una colonia, se están enfrentando a un nuevo país, a una nueva república, se están enfrentando a un territorio libre, a un territorio ya independizado. Y es por eso que le marca, es una suerte de marcar el terreno que habría hecho Higgins ahí en la plaza de Concepción. Luego bien sabemos que esto es una declaración nada más y que al adversario le importaban bien poco las declaraciones, lo importante era lo que se consiguiera en el campo de batalla. Empiezan a avanzar las fuerzas de Osorio, el sur era tremendamente realista, la población, los hacendados, es decir, se le van sumando fuerzas a Osorio, va engrosando su número y va a obligar a O'Higgins a retroceder. Retroceder me refiero de sur a norte. Y es por eso que el 12 de febrero va a estar en Talca. Y es allí donde previamente, esto está mucho más documentado, él va a pedir a Santiago que le redacten una declaración, que se la mandan de vuelta, él la va a mirar, le va a hacer algunas correcciones, la va a devolver a Santiago, con esas correcciones va a volver a Talca, y él va a elegir ese 12 de febrero, que tampoco eligió al azar, porque el 12 de febrero se cumplía un año de la batalla de Chacabuco. Ya justamente un año después, también tiene un peso simbólico, va a declarar la independencia, va a jurar la independencia. Para los historiadores penquistas, lo del 12 de febrero es la jura de la independencia. pero el primero de enero, que es lo que estamos recordando en el día de hoy, esa es la verdadera, auténtica y primera declaración de independencia de la República de Chile. Esos son los elementos. Juzgue usted, pues, ¿con qué se queda? ¿Con el 12 de febrero o con el primero de enero?
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país, estamos acá en el corazón de Providencia, en el 92.1. De madrugada o comenzando este día domingo, depende a la hora que usted nos esté escuchando. La última digresión, mire todas las que he hecho ya, se me está acabando el programa, no voy a decir nada de lo que pretendía decir en el día de hoy, que tiene que ver con lo anterior, que se me había quedado también, que para defender la fecha del primero de enero, quizás el documento más importante que existe es una carta escrita por el propio Bernardo Higgins, está fechada en octubre del año 1841, O'Higgins en Perú en ese momento, estaba exiliado, se estaba preparando para volver, el problema es que lo va a sorprender la muerte antes que lograra volver, en donde en parte de la carta dice, en esta carta de O'Higgins a Ulme, como órgano de la voluntad nacional, escribió O'Higgins, declaré la independencia de Chile en mi campamento cerca de Concepción. Esto es escrito por Bernardo O'Higgins, lo que es el documento más importante que avala a los defensores de que la verdadera independencia de Chile fue el día de ayer y no el día 12 de febrero y mucho menos el 18 de septiembre, como habitualmente algunos creen. Bien, ahora sí, nos vamos a lo nuestro, nos vamos a posesionar e instalar en 1811. Mediados de 1811, ya no había junta de gobierno, se había transformado en un congreso, a este congreso le habían dado un golpe de estado, Carrera, en fin. Vamos a recapitular lo que le contábamos la última vez que estuvimos hace un par de semanas. La semana pasada la dedicamos básicamente a propósito de la Navidad, al Jesús histórico, ¿eh?, que realmente reconocen los historiadores de realidad en la figura de Jesús de Nazaret a comienzos, en la primera mitad del siglo I después de Cristo, obviamente, porque estamos hablando de Jesús. Bueno, le hablábamos de aquello. Entonces, hicimos un arito de Navidad y ahora volvemos. Así que un par de semanas les contábamos que la junta gubernativa que había nacido del primer golpe de Carrera, ese golpe de Carrera que él lo había dado, él lo había planificado, él había triunfado, pero que los frutos lo había ganado otro, básicamente la familia de los Larraín, se había creado una junta, una nueva junta gubernativa, habían barrido prácticamente y sacado a los congresistas moderados y los exaltados, los más radicalizados, se habían quedado con el poder, lo que no habían conseguido con los votos, lo consiguieron a través de la fuerza, y la junta gubernativa, digámoslo, que había sido elegida la previa por la mayoría del Congreso moderado, quedaba, por supuesto, con este nuevo orden de fuerzas, quedaba totalmente disuelta. Se procedió entonces a nombrar otra por parte del nuevo grupo que se tomaba el liderazgo de la entidad. Joaquín Larraín, que era cura, pero con grandes ambiciones políticas, que era el cabeza de familia, el hombre más importante de los Larraín, que manejaba esta suerte de clan, que tenía mucho poder y que se había hecho del mismo, fue el encargado de elegir a sus integrantes. ¿A quién elige? A uno que ya conocemos bastante en la historia de Chile, que es Juan Enrique Rosales. Quizá el Larraín que más nos suena a nosotros, él era Larraín por casamiento, se había casado con una joven que era parte de esta familia Larraín, y por eso había ingresado a la familia y había sido bien importante. Él fue vocal de la primera junta de gobierno y de hecho fue el que tomó el poder a partir del 18 de septiembre de 1810, una hora Mateo Osorio Zambrano, presidente, las pinza, Mateo Osorio Zambrano no cortaba ni pinchaba, ya estaba bastante anciano y tenía poca conexión con la realidad a esa altura. El que mandó, el que dispuso fue este caballero hasta diciembre de ese año, como le hemos contado muchas veces, hasta la llegada desde Concepción a Santiago de Martínez de Rosas. Así que Juan Enrique Rosales va a ser miembro de esta junta. Juan Mackenna, este hombre que va a estar tan ligado a O'Higgins, posteriormente va a ser una suerte de instructor militar de O'Higgins, este irlandés, que también a través de nupcias, es decir, era casado con una sobrina del cura Larraín. Gaspar Marín, que también había sido secretario de la primera junta de gobierno, Miguel Benavente, Martínez Calvo Encalada y el permanente, el que está en toda la junta, en todas las nombres, que era Juan Martínez de Rosa, pero a Juan Martínez de Rosa parece que no le interesaba mucho esto. También era rival de los Larraín en cuanto al control del poder y ya se había regresado a Concepción en ese momento. Larraín, en tanto, se convertía en presidente de una corporación, el cura se convertía desde este nuevo congreso con esta nueva configuración. De hecho, habían desligado, como les contábamos, por ejemplo, a 8 diputados de Santiago. Todos los nuevos, los que se habían sumado cuando se amplió la cantidad de cupos para el Congreso de Santiago y que habían sido todos moderados, bueno, los mandaron a todos para la casa. Es decir, la cabeza del Congreso era el cura Larraín y la cabeza de la junta que se creaba para conformar el Ejecutivo era de Rosales, que también era parte de la familia Larraín. Y José Miguel Carrera, el que dio el golpe, bueno, quedaba mirando ahí como el gato frente a la carnicería porque quedaba al margen. Y los otomanos, él los llamaba así en forma sarcástica a esta familia, controlaban, reitero, tanto el poder ejecutivo como el legislativo. Esta fue la principal consecuencia de ese golpe del 4 de septiembre de 1811. Se dice que ese mismo día, en la noche, ese 4 de septiembre, Juan Enrique Rosales, que estaba, le reitero, la cabeza de esta junta ejecutiva, se va a encargar de distribuir el resto de los puestos que quedaban, a repartirse el Estado, para repartirse el botín. Eso no solamente es de la actualidad, eso es muy antiguo. Y se da, y en esto hay una carta de José Miguel Carrera posterior, él no tenía, por supuesto, muy buenas migas con esta familia, y a lo mejor lo que escribe está bastante marcado por esto, por la animadversión que tenía con esta familia. Pero él escribe que se encargaron de colocar, eso no significa que sea falso lo que escriba Carrera, de colocar en los distintos puestos del Estado, es decir, recibiendo sueldo, a los integrantes pobres de la familia. Porque era una familia grande, numerosa, pero no todos eran potentados. Como en todas las grandes familias, hay algunos que les va mejor y otros que les va peor. El problema es que en ese momento a los que les iba peor, pero llevaban el apellido Larraín, y ese apellido era muy importante mantener su honor para que vivieran una vida medianamente decente, tenían que ser mantenidos por los otros Larraín, por los Larraín que sí tenían la plata. Entonces, al colocar estos Larraín más pobletes, digamos, en los puestos del Estado, los Larraín con más plata tenían un gasto menos, un cacho menos, bocas menos que alimentar, familiares menos que sustentar. Y de acuerdo a esta carta de Carrera, los Larraín y Rosales especialmente empezó a distribuir a estos Larraín con menos recursos en distintos puestos del Estado. Esta es la primera junta, sería la tercera junta. La primera es la del 18 de septiembre, que todos conocemos. Luego la que nace del primer Congreso Nacional. Y esta es la tercera, del Congreso modificado tras el golpe. Y es una junta integrada por exaltados, reemplazando la junta anterior, que era compuesta por moderados. Y en Concepción, porque les contábamos que Martínez de Rosas se había ido a Concepción. Bueno, en Concepción, poco tiempo después, se va a producir otro golpe militar y cívico, y en la parte cívica, por supuesto, aparece Juan Martínez de Rosa, en donde también van a tomar el control de Concepción los sectores exaltados, pero se va a crear una junta propia en Concepción. Esta no va a responder a los designios de Santiago. Concepción va a crear su propia junta con Martínez de Rosa ahí a la cabeza en el sur. ¿Qué es lo que podemos destacar como último acápite de esta junta de Rosales, de esta junta de los Larraín, que es acá donde se va a declarar, a dictar esta ley de libertad de vientres, que es inspirada por un personaje bien importante, intelectual, político de la época, como Manuel de Sala, que implica que los hijos de esclavos nacidos en territorio chileno por el solo hecho de nacer en Chile nacían libres, y no como era antes, que por la condición de sus padres ellos también pasaban a ser esclavos. Es decir, los dueños de los padres también eran dueños de los hijos. No, pasaban a ser libres. No es el fin de la esclavitud, pero un paso muy importante que se da en este preciso momento. Pero de extremo a Carrera, fuera de todo. El que había logrado que cambiaran las cosas se quedaba fuera de toda la repartición de cargos. Carrera, bien sabemos, no se iba a quedar tranquilo e iba a actuar en consecuencia.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos en Agricultura como cada fin de semana. Nos centramos en esta figura, 1811, estamos hablando de José Miguel Carrera. El día 28 de septiembre, el golpe fue el día 4. A finales de septiembre recibía un oficio que parecía una burla de los que se habían tomado el poder, en que le agradecían su servicio. Claro, en la parte del agradecimiento de servicio, esperaba ahí si había una segunda o otra hoja donde le decían, bueno, ¿y qué puesto voy a tomar yo? ¿Qué puesto me están ofreciendo? Pero no había ningún ofrecimiento de nada. Simplemente muchas gracias por los servicios prestados. Era un desaire, por supuesto, en toda la línea. Y da la sensación que los Larraín, hasta ahí por lo menos, no habían calibrado las características, la personalidad, el calibre también de este personaje, ¿eh? José Miguel Carrera, porque si hubieran tenido más o menos claro con quién estaban tratando, seguramente habrían actuado de una manera distinta. A esto se debe sumar también incidentes que se produjeron entre, por ejemplo, Carlos Correa, que era ligado a la familia Larraín, y un hermano, el hermano menor de los Carrera, que era Luis, con motivo del despido del cargo de procurador. Los nuevos que llegaban al gobierno despidieron al procurador y, como les contábamos, colocaban en los puestos a representantes de su familia. A estos familiares poco favorecidos por el dinero los colocaban ahí. Pero para colocarlo ahí tenían que reemplazar a otro. ¿Y a quién reemplazaron? A alguien muy cercano a la familia Carrera. Y seguramente el nombre de que le voy a contar le suena bastante a usted. El procurador era un abogado. ¿Y cómo se llamaba este abogado? Manuel Rodríguez. Que lo van a dejar al margen. Lo van a despedir a Manuel Rodríguez para colocar a alguien asociado a la familia Larraín. Días después, porque esto no quedó acá, Manuel Díaz de Valdés, que era el esposo de la hermana mayor de Javiera Carrera, que quería ser decano del Tribunal de Justicia, no lo pescaron tampoco. Y fue nombrado Márquez de la Plata, uno de los integrantes de la primera junta, para ese cargo. Luego de esto hecho, estaba claro que los Larraín y los Carrera iban a quedar irremediablemente enfrentados. Se cuenta una anécdota por esos días. Yo siempre hablo de anécdotas porque, claro, esto lo cuentan los historiadores, se basan, por supuesto, en algunos documentos, pero uno no sabemos si el que cuenta esto dice 100% la verdad, dice parte de la verdad, dice una verdad aderezada, acomodada, no lo sabemos. Pero lo concreto es que se dice que cuando ya estaban bastante encrispados los ánimos entre Larraín y Carreras, Juan Enrique Rosales, miembro de la familia Larraín, el jefe de esta nueva junta ejecutiva, va a invitar a José Miguel a un asado a la afuera de Santiago, ¿eh? Este cuñado del cura Larraín, don Juan Enrique Rosales. Una suerte de paseo campestre. Y yo no sé si antes del asado o después del asado ahí, pero caminando por el campo, conversando los dos solos, tuvo una mala idea Juan Enrique Rosales, porque le habría dicho a José Miguel Carrera que ellos, la familia Larraín, estaban a cargo del Ejecutivo, lo que era verdad, estaban a cargo del Legislativo, lo que era verdad, y estaban a cargo del Tribunal de Justicia, lo que también era verdad. Vale decir, tenían las presidencias del Ejecutivo, del Legislativo y también del judicial, aunque claro, esos nombres no estaban tan presentes como lo tenemos hoy en día, pero los encargados de esos organismos estaban a cargo, sí, las presidencias de esos organismos eran de personajes involucrados y parte integrante de la familia Larraín, tenían las presidencias de todos esos organismos. Y se dice que Carrera le habría replicado: y usted, le habría dicho a Rosales, ¿no se ha percatado quién tiene la presidencia de las bayonetas? Refiriéndose a la presidencia de las armas, del poder del fuego, que era el que en definitiva era el que tomaba, el que decidía todo. Ya estaba el ejemplo de Napoleón clarito en Europa en ese momento, el personaje más importante de este momento de la historia que estamos hablando, cómo era importante tener las presidencias de las bayonetas para hacerse del poder. Esto, por supuesto, de haber dejado, como decimos ahora en Chile, bien cachudo al señor Rosales, cuáles son las intenciones de Carrera, si es que este diálogo realmente se produjo, como nos cuentan que se produjo. ¿De qué manera se inicia esta suerte de operación venganza, desquite, por parte de José Miguel Carrera? Primero, si él quería tener la presidencia de las bayonetas, tenía que tener contacto con los militares, con la tropa, y empieza a recorrer cuartel. Él era militar también, se había formado en España, conocía el lenguaje militar, conocía cómo hacerse del cariño, del afecto de la tropa. Y toda su labia, todo ese encanto que tenía Carrera, parece que se va a desplegar en distintas visitas a cuarteles. Y se va a sumar a esto, al éxito que va a tener en esta operación Carrera, para hacerse con los favores justamente de la tropa, se va a sumar un error de la familia Larraín, que se le ocurrió reorganizar las milicias de la capital con oficiales adictos, por supuesto, a su partido, los Larraín. Pero van a mantener en sus grados militares a los Carreras. Ellos pudieron haberle quitado los grados militares a la familia Carrera ante el peligro potencial que estos pudieran representar. No lo hicieron, no lo quisieron ver, no se atrevieron, no lo sabemos. Lo concreto es que no se los quitaron y los grados militares de los tres hermanos Carrera se mantuvieron. Es aquí donde va a quedar de manifiesto la capacidad de persuasión, primero de Carrera, como les contábamos, para convencer a los militares, y por otra parte, también se va a traer a los comerciantes españoles. ¿Por qué a los comerciantes españoles? Que ya tremendamente realistas, ellos querían depender de las autoridades que se estaban dando en España en ese momento y no de juntas propias, sino porque ellos estaban bastante inquietos por los perjuicios que podría traer a la actividad comercial estos nuevos pasos que se estaban dando acá, tan audaces, tan radicalizados, que se enfrentaban, por ejemplo, con el Virreinato del Perú, lo que podía incluir respuestas del Virreinato del Perú, embargos comerciales, sanciones económicas, y ellos como comerciantes iban a sufrir bastante. Y lo que va a hacer Carrera, les va a vender, y ellos se las van a comprar, la idea ficticia, por supuesto, que él quería restituir las cosas al orden anterior, a la legalidad anterior, terminar con estos experimentos, y que quería que su padre, un hombre ya entrado en años, pero bastante respetable dentro de la aristocracia criolla, el señor de la Carrera, iba a encabezar una junta hasta que volviera toda la normalidad, es decir, una suerte de gobierno de transición. Ignacio de la Carrera, le contaré, no tenía la menor idea de esto. De hecho, lo trajeron a Santiago porque estaba en el campo, ya tenía sus años, ya estaba pasando seguramente sus últimos días o sus últimos años, quería vivirlos tranquilos. Lo traen a Santiago fingiendo la enfermedad de uno de sus hijos, que estaba muy mal, que lo quería ver, lo que era absolutamente mentira. Pero querían tener la presencia de él acá en Santiago, porque con esa presencia estos comerciantes y los realistas se van a decir: no, efectivamente lo que nos dice José Miguel es verdad. Convenciendo a estos, y por otro lado a la tropa, va a actuar, y va a actuar de una manera bastante, bastante sorpresiva, como se tiene que hacer en estos casos, en un plan absolutamente, que estuviera absolutamente al margen de cualquier conocimiento, el sigilo fundamental, y que muy pocos tuvieran idea. Estaba él, estaban su hermano, estaba el propio Manuel Rodríguez, que se había quedado cesante, se había quedado sin pega, como les contábamos, con estos nuevos detentadores del poder, y va a ser José Miguel y su hermano a la cabeza de las tropas, deponiendo a los oficiales adictos a los Larraín, se van a tomar con el poder de persuasión que tenían los cuarteles, los regimientos, las milicias, y con esos van a decir: este es el nuevo poder constituido, esta es la presidencia de las bayonetas. Y va a ser Manuel Rodríguez el que va a concurrir al Congreso para decir: Esta es la petición del pueblo, o de los pueblos, como se decía entonces. Actúen ustedes en consecuencia, porque este es el nuevo poder constituido. Yo les reitero, el ejemplo de Napoleón estaba muy cercano, de un Napoleón y de unas tropas que habían entrado al organismo legislativo y gobernativo francés, sin importarle mayormente la legalidad vigente en aquel momento. Y es por eso que todos se dieron cuenta que era inútil resistirse. Se crea una nueva junta, con Gaspar Marín representando a la naciente provincia de Coquimbo. Como siempre, Martínez de Rosa, que ni siquiera le preguntaban, pero siempre lo nombraban, representando a Concepción. Y él, por supuesto, estaba en Concepción, no le interesó venir a Santiago. ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Quién lo va a representar a él en Santiago? Bernardo Higgins va a ser miembro de esta junta. Y a la cabeza de la misma, obviamente, no le va a pasar dos veces lo mismo, José Miguel Carrera. Por lo tanto, con 27 años, don José Miguel se convirtió en presidente de la Junta. El siguiente paso sería deshacerse de esa incómoda compañía que tenía al lado, y eso ya va a ser el tercer golpe y tendremos la oportunidad de contarlo. Simplemente para decir que se habla tanto en estos días del presidente más joven de la historia de Chile, es cierto, tiene 35 años el presidente electo, 36 tenía Manuel Blanco Encalada, que fue el primero que llevó el título de presidente. Pero a la cabeza del Ejecutivo, con solo 27 años, no hay ninguno, ¿eh?, como José Miguel Carrera, porque él quedó justamente a la cabeza del Ejecutivo como gobernante de Chile ese día de noviembre de 1811. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.